2 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago, 13,8 grados de temperatura. Chubascos pocos, bien pocos en algunas partes de la capital. Pero se espera que hoy día, la tarde-noche, sea con más intensidad la lluvia. Nicolás Vial, María José Soto, ¿cómo están?
Oye, mucho bien, José, mucho ruido y pocas nueces. Hola. Porque sí. El cielo está cerrado,
no corre invoque, ese vientecito. No invoque.
Sí, corre como ese viento calentito, ¿no?
No, de que va a llover en la tarde-noche, va a llover.
Pero se demora. Estamos todos desesperados esperando.
El tema y la preocupación es la noche, ¿eh? Ojo con eso. Ahí se dice que podría venir con toda la fuerza tarde-noche, una cosa así.
Ya. Sí, durante la madrugada, y ahí hay que tener ojo, hacen un llamado a las autoridades para las personas que viven en zonas donde pueden haber deslizamientos de tierra, producto de las lluvias, considerando la sequía. Todos esos factores podrían generar problemas. Así que, bueno, hay que estar atentos.
Bueno, tenemos balance sanitario que les vamos a contar, les vamos a hablar también de las dosis de refuerzo, de también una jornada que tuvo el cierre un poco de los debates de los candidatos presidenciales de cara a la consulta ciudadana de este sábado. Oye, los candidatos Proboste, Narváez y ¿cómo se llama, Carlos? Ay, se
Maldonado.
Maldonado, se siguen peleando por no haber logrado hacer primarias legales. Todavía los tres. De hecho, hubo muchas recriminaciones en alusión a eso, no haberlo logrado, porque el temor evidentemente es quién, la cantidad de gente que va a participar y el riesgo que sea demasiado inferior a la participación de primarias.
Sobre el tema elecciones. Hay novedades en la Cámara Baja, se está discutiendo el proyecto de ley que buscaría privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación de los locales. Que algo que suena súper lógico, pero se está discutiendo.
Y yo lo agradecería mucho.
O sea, es que tú, yo y todo el mundo, si al final es una cosa bien evidente y podría también incentivar la participación, que eso es lo que se ha estado destacando desde algunos organismos, como por ejemplo el Servicio Electoral. Y además, presentación en sociedad de la nueva vocera del comando de Sebastián Sichel, Catherine Martorell, que deja el gobierno y se incorpora al comando del candidato de Chile Vamos en las elecciones de la mañana.
En noticias internacionales vamos a seguir hablando de Afganistán, porque Emiratos Árabes se confirmó ya que el presidente de Afganistán, que huyó del país, fue acogido en su territorio por motivos humanitarios. Y también, por supuesto, vamos a estar hablando de pandemia, porque Estados Unidos ya tiene fecha para comenzar con esta campaña de dosis de refuerzo. Va a ser el 20 de septiembre. Eso y más se los contamos aquí en Ahora en Duna, pero también tenemos pregunta del día y queremos que participen.
Exactamente. Hoy fue el último debate de los candidatos presidenciales de Unidad Constituyente para la consulta ciudadana de este sábado. ¿Por quién vas a votar o por quién votarías si fueras a participar? Te dejamos las tres alternativas, que son Yasna Proboste, Carlos Maldonado y Paula Narváez.
Ya está con nosotros Quique Yávar. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
¿Vamos con los titulares?
Vamos. El Ministerio de Salud informó 503 casos nuevos de coronavirus y 18 fallecidos según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,38% y es de un 2% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 32.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan hoy a 961, de los cuales 741 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 534 camas críticas a nivel nacional. Se los adelantaban a esta hora, la Cámara de Diputados discute el proyecto de ley que tiene por objetivo privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación. La iniciativa, que se funda en la premisa constitucional que dispone que es deber del Estado asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, lo que en materia de participación política se expresa a través del voto, es discutida rápidamente para poder calzar con las elecciones de noviembre próximo. La economía chilena crece el 18,1% en el segundo trimestre y anota su mayor salto desde que existen registros. Según el Banco Central, la expansión se explicó principalmente por la baja base de comparación al año 2020, sumado a las ayudas económicas, los retiros de fondos de pensiones y la adaptación a la actividad de la pandemia. Comisión de Ética de la Convención Constitucional estableció la definición de negacionismo y la aplicación de sanciones. De ratificarse la norma en el pleno del órgano, se espera establecer en detalle las sanciones para quienes incumplan esta norma. Junto a esto, el vicepresidente de la instancia, Jaime Baza, indicó hoy que espera que la convención pueda empezar a discutir los temas de fondo en el mes de octubre, junto con valorar la misiva que enviaron ayer convencionales de Chile Vamos, donde realizan una autocrítica por el trato que se le han dado a sus pares de pueblos originarios y se comprometen a avanzar en las soluciones. El director de ONEMI señaló que hay una probabilidad moderada a alta de que se produzcan remociones y deslizamientos por el sistema frontal en el centro y sur del país. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta previniendo precipitaciones de intensidad moderada fuertes entre las noches del miércoles 18 y la madrugada del jueves 19 de agosto en los valles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Un grupo de manifestantes instó barricadas en la autopista Vespucio Norte y hasta ahora hay alta congestión en la zona. Según informan distintos medios, las personas que protestan en el lugar son de la agrupación Nomastak y vecinos que exigen soluciones habitacionales. Emiratos Árabes confirmó que el depuesto presidente afgano Ashraf Ghani está refugiado en su territorio. En comunicado informaron también que recibieron a su familia en el país por consideraciones humanitarias. La aerolínea Qantas anunció hoy que obligará a todos sus empleados a vacunarse contra la COVID-19, una medida aplaudida por el gobierno australiano que intensifica el debate respecto a la inmunización obligatoria de los trabajadores en ese país oceánico. El director ejecutivo de la empresa, Alan Joyce, aseguró que las vacunas son la única manera de terminar el ciclo de confinamientos y el cierre de fronteras.
Gracias, Quique. Nos vemos más rato.
Gracias a ustedes.
12:07, hablemos de pandemia porque salió informe de COVID-19 desde el Ministerio de Salud y da cuenta que en las últimas 24 horas se reportaron 503 nuevos contagios de coronavirus a nivel nacional. Sigue así entonces esta tendencia a la baja del último mes. Comparando la cifra desde hace una semana, hoy se registran 81 casos menos que el miércoles 11 de agosto. Y de los casos nuevos, 399 corresponden a contagiados con síntomas. Así que en ese sentido, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 11 y de menos 29% para la comparación de 7 y 14 días. Y en cuanto a la positividad a nivel nacional, se cifró en 1,38% y regional, acá en la metropolitana, de 2%. Según toma de muestras, la región con mayor positividad son la metropolitana, Valparaíso, Maule y Ñuble. En tanto, las regiones de Tarapacá registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, seguida por las regiones de Los Ríos, Maule y Arica y Parinacota. Según informó el Ministerio de Salud mediante un comunicado, 15 regiones tienen positividad menor o igual a un 2%, 13 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 y 14 días, lo que es una buena noticia. Y también les cuento que el Departamento de Estadísticas y Información de Salud informó por su parte que en la última jornada se informaron de lamentablemente 18 fallecidos por muertes asociadas a COVID-19. Y otro tema que vale la pena destacar en relación a la pandemia es el proceso de vacunación, porque debido a este sistema frontal que debería llegar ya próximamente, ya llegó, pero con mayor intensidad probablemente durante la tarde-noche del día de hoy, y que va a afectar a la zona central del país, se anunció que se va a flexibilizar el calendario de vacunación con dosis de refuerzo. Con esto, las personas que no puedan acudir a los vacunatorios debido a las precipitaciones u otros problemas derivados al cambio climático, al evento climático, van a poder recibir la vacuna adicional la próxima semana, del 23 al 27 de agosto. En el fondo lo van a hacer como persona rezagada. Recordemos que durante esta semana, desde el lunes 16 hasta este viernes 20, la aplicación de vacuna de refuerzo contempla personas de entre 78 y 55 años. Así entonces, el lunes comenzó con el grupo de 75-78 y esas personas que no pudieron ser vacunadas esta semana, como les comentaba, por problemas climáticos, se van a poder vacunar la próxima semana en calidad de rezagados.
José, tú hablabas que efectivamente estamos en una situación auspiciosa de casos de COVID-19, sin embargo, hay advertencias en las que la autoridad sanitaria ha tomado ojo y por lo tanto hay que tener ciertos resguardos. Tenemos aproximadamente unos 500 casos diarios, una positividad que sigue cercana al 1%, sin embargo, hay que tener, por ejemplo, ojo en el caso de Magallanes, que registró desde la semana pasada y que ha sido siempre una suerte de predictor de los escenarios, como un espejo de lo que viene en el futuro. Ha tenido algunos aumentos. Tuvo casos ceros, por ejemplo, a fines de junio. La semana pasada hubo 3 brotes y ayer se reportaron 7 nuevos contagios, llegando a 48 activos. Por lo tanto, ya lo decía el ministro París, la región de Magallanes adelanta un poco lo que va a ocurrir en el resto del país, señalando que no hay que dejarse dormir en los laureles y hay que seguir con manteniendo las medidas sanitarias importantes. Otra señal importante es que si bien se mantiene la caída de casos a nivel nacional, ha disminuido la velocidad con que esto se está produciendo. De hecho, lo decía la autoría, hay que destacar que el crecimiento semanal, aunque ha disminuido 15% de casos en la semana, muestra una ralentización de la baja de casos, y es un tema también que hay que considerar. Y otro factor también de preocupación de las autoridades sanitarias y quienes hacen monitoreo de los casos de COVID-19 es que en los últimos días ha aumentado la velocidad de contagio. El R efectivo en el país, que pasó de 0,89 a 0,91, y aunque a nivel nacional aún se mantiene bajo 1%, bajo 1, es decir, que cada nuevo caso infecta a menos de una persona, en la región metropolitana el panorama es distinto, ya que el R efectivo por primera vez desde junio llegó a 1. Por lo tanto, hay que mantener las estrictas medidas sanitarias, Nico.
12 de la tarde con 11 minutos. Comentábamos lo que fue el debate radial en ADN Radio, la Radio Futuro, y también la Radio Concierto durante esta mañana, que es el último debate, por lo menos lo que se sabe en términos de organización, hasta lo que va a ser la consulta ciudadana de unidad constituyente el día sábado entre las precandidatas Yanna Proboste, Paula Narváez y el precandidato Carlos Maldonado. Se le preguntó de todo, tema pensiones, lo que sucede con las ayudas en pandemia, distintos elementos también de sus programas, y en ese sentido lo que más dio cancha, digamos, fue las recriminaciones cruzadas con respecto a por qué se tuvo que llegar a una consulta ciudadana en unidad constituyente y no a una primaria legal. De hecho, durante este debate radial, la postulante de la ADC, la senadora Yanna Proboste, apuntó a Paula Narváez como una de las responsables de que la coalición no se haya inscrito en este proceso de primarias. En tanto, el candidato del Partido Radical, su presidente también, Carlos Maldonado, hizo un guiño hacia su par de Prodignidad, Gabriel Boric. Son algunos elementos que se van sacando de este último debate. La presidenta del Senado dijo que luego de la decisión de su partido de cambiar de abanderada, recordemos que inicialmente el Consejo Nacional había unánimemente oficializado a Jimena Rincón, luego ella baja y llega Yanna Proboste hace poquito solamente. La senadora dijo, han sido momentos muy difíciles no solo para la DC, sino que para la coalición, aunque recalcó que la Democracia Cristiana siempre estuvo disponible para ir a una primaria legal, al igual que Carlos, refiriéndose a Carlos Maldonado. Aquí Paula fue la que cruzó a otra primaria. Ahí le tiró el dardo directo a Paula Narváez, recordemos, en esa tarde y tarde-noche antes de ir al servicio electoral, donde el único que llegó de los aludidos en términos de partido y persona fue Carlos Maldonado, de hecho. Con su carpeta, a esperar que llegara el resto, nunca llegó en algún minuto. Recuerden ustedes, Heraldo Muñoz también era candidato, se baja y así el PPD oficializa su apoyo a la socialista Paula Narváez. Ante este emplazamiento, Paula Narváez dijo y recordó que ella fue la única que estuvo dispuesta a hacer una primaria sin exclusiones, recordando que fue la DC la que no presentó candidata en esa oportunidad. Con todo, recalcó que si gana Proboste la va a apoyar. Dijo, tenemos una responsabilidad política que vamos a sostener hasta el final. Sobre ese tema, sobre el de por qué llegar a una consulta ciudadana como última ratio, podríamos decir, y no una primaria legal como sí se dio entre Chile Vamos y Apruebo Dignidad, Carlos Maldonado, del Partido Radical, dijo que él fue el único que actuó sin calculadora en esa oportunidad, aunque también destacó que si ninguno de ellos pasa segunda vuelta, va a respaldar a Gabriel Boric. Dijo Carlos Maldonado, ha actuado Boric correctamente, sin temor, lo respeto. Si él y Sichel pasan a segunda vuelta, voto por Boric. Varios temas ahí que estuvieron en este último debate, y nuevamente las recriminaciones con respecto a por qué no se llevó a una Prodignidad. Ayer tuve una entrevista con Mauricio Morales que me parecía bien interesante, y con esto cierro, porque se le ha preguntado mucho cuál es la expectativa de participación. Súper difícil avizorar una expectativa de participación porque aquí hay varias contras, digamos. Y Mauricio Morales me comentaba, a ver, piensa tú que en términos de militantes, con el padrón depurado, entre los partidos que participan de esta unidad constituyente son 155.000 aproximadamente. Ese debería ser como la base. pensando que todos los militantes fueran a votar. Ahí uno tiene que empezar a sumar los independientes. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Pronósticos sobre participación no se atreven, toda la razón en realidad. Y quién va a ganar, también yo diría que es bastante un misterio.
Oye, me quiero quedar en elecciones porque hoy día se comenzó a discutir en el Congreso el proyecto de ley que tiene por objetivo privilegiar la cercanía del domicilio del elector en la asignación de votación. Es un tema que se ha comentado bastante durante el último tiempo, que hemos tenido varias elecciones en donde hay personas que les toca locales de votación incluso a 10 kilómetros o más de distancia de donde viven, y ese claramente ha sido un tema, y que cambiar esto podría hacer fomentar que la gente vaya a votar en las diferentes elecciones, considerando que el voto es voluntario. Bueno, esta iniciativa se presentó en el año 2019 y ahora está con un plazo de urgencia que se cumple el lunes 23 de agosto. Lunes 23 de agosto, que recordemos, ya tienen que estar inscritas las personas que van a ir a la primera vuelta presidencial. Y este proyecto se funda en la premisa constitucional que dispone que es deber del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, lo que en materia de participación política se expresa a través del voto. Y va a ser el CERVEL el ente encargado de asignar a cada elector aquel local que se encuentra más cercano a su domicilio registrado, lo que será determinado al momento de la inscripción de un elector o al modificar esa información que hay actualmente. Otro aspecto relevante del proyecto es que los cambios entrarán en vigencia un año después de su publicación, por lo que no estará operativa para los comicios que corresponden al calendario electoral 2021 y 2022. Así que para este periodo, por lo menos de este año, no se ilusionen con que van a tener un local de votación más cerca de su casa que el que tuvieron en elecciones pasadas. Pero bueno, durante la jornada se discutieron varios puntos. La jornada la comenzó discutiendo el diputado Andrés Longton, de RN, uno de los autores, recordemos, de esta moción. Y él decía que hoy día no solo enfrentamos altas tasas de abstención, también le dificultamos la vida a las personas a la hora de ir a votar. Leonardo Soto, del PS, dice que el derecho a voto es una de las piedras angulares de una democracia, y con estos niveles de abstención todo muestra una sociedad que se destabiliza, la democracia tambalea y el país se estanca. Y Catalina Pérez, de Revolución Democrática, dice creer que las instituciones cuentan con las herramientas técnicas sin realizar modificaciones institucionales o presupuestarias respecto a esto. Así que es una discusión bastante larga, varios parlamentarios quisieron intervenir de distintos partidos políticos, pero por supuesto este es un tema bastante importante generalmente para la ciudadanía que está interesada en votar, pero que de alguna forma se le complica teniendo locales de votación, sobre todo en tiempos COVID, en que tuvieron que dispersar aún más los votantes en distintos locales y que les queda bastante lejos el local de votación. Así que va a ser un tema que vamos a estar mirando con atención, pero por lo menos para este año electoral no tendríamos este proyecto si es que se aprueba.
Bueno, mientras tanto, y tomando en cuenta la carrera por las elecciones presidenciales de noviembre, hoy en el equipo de Sichel hubo novedades, y es la incorporación ya oficializada de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Martorell, quien se unió ya formalmente al comando de Sichel como candidato presidencial de Chile Vamos, como la vocera. Se une entonces al equipo y va a estar a cargo del programa de seguridad ciudadana, además de su vocería, dijo ella en una actividad que tuvieron hoy ambos. Estoy muy feliz de ser parte de este comando, de esta campaña, como mujer, como profesional, como chilena que sueña con un país mejor y que es posible lograrlo, decía él. Recordemos que ella abandonó ayer La Moneda para integrarse como nuevo rostro frente al candidato presidencial para las elecciones de primera vuelta de noviembre. Ella dijo que estaba totalmente entusiasmada con su nuevo rol y que espera que se generen varias ideas que salen de la calle, dice, y con las necesidades de las personas. Ella recordaba que fue subsecretaria del presidente Sebastián Piñera y hoy día estamos mirando hacia el futuro. Muy agradecida del equipo que fui parte. Del mismo modo también se refirió a otros temas Sebastián Sichel, como por ejemplo la ley de matrimonio igualitario en el Congreso, parte de los temas que son del debate, y él decía un poco, y ella como su vocera, ya totalmente decía: estoy a favor del matrimonio igualitario, estoy a favor del amor, de la libertad para decidir y del matrimonio con adopción de hijos. hijos igualitario, decía ella, un poco jugándosela ya de inmediato a la opción de Sichel respecto de este tema. Recordemos que ella es representante de Renovación Nacional. En la misma actividad pública, Sichel dijo: la sorpresa la vamos a dar con los anuncios de quienes se suman al programa, pero además con las ideas que estamos proponiendo de aquí en adelante y los resultados que hemos demostrado y que interpreten mejor a Chile. Además, de forma paralela a la presentación de Martorell, él decía que prontamente también se van a sumar un montón de personas al equipo, y se refirió también a las críticas que se han señalado por el retiro de Martorell desde La Moneda y de inmediato pasar al comando de Sichel. Él decía: hay una generación completa en política, incluso en Chile Vamos, que está obsesionada con el pasado. Los llamo a mirar hacia adelante, dijo él con su nuevo equipo de campaña. Nico.
Actualicemos lo que pasa en la Convención Constitucional con las comisiones, las subcomisiones y también la pregunta de muchos: ¿cuándo se va a empezar a discutir ya los puntos, el articulado, la materia prima, digamos, de esta propuesta de nueva constitución que tiene que presentar la convención? Hace algunas semanas, en una entrevista, el vicepresidente Jaime Baza proyectaba que hacia septiembre. Bueno, han ido cambiando esas proyecciones, principalmente por el trabajo que tienen las comisiones, entre ellas la de reglamento, que tiene que ir estableciendo las reglas del juego, la cancha en que se va a jugar para poder discutir y finalmente ver los distintos temas que no son para nada fácil de esta nueva constitución, propuesta que tiene que entregar la convención a la ciudadanía y que se va a votar en el plebiscito de salida. De hecho, ayer la mesa, liderada por Elisa Loncón y Jaime Baza, de alguna manera empezaron a poner ya cosas más concretas. Lo primero era ver cuándo iban a terminar las comisiones transitorias. Como dice su nombre, son transitorias, hay otras que son permanentes, principalmente para aunar y homogeneizar los plazos de las tres primeras comisiones transitorias, que es reglamento, presupuesto y ética, muy relevante las tres, para que calcen con las otras cinco iniciadas dos semanas después. Hay cinco que comenzaron dos semanas después y estas tres transitorias que comenzaron anteriormente. La fecha de término quedó fijada para el 28 de agosto para que luego la comisión de reglamento recoja las propuestas de norma y articulado que emanen de cada una de ellas y entregue una formulación integral al pleno. En una entrevista ante 13 Radio, el vicepresidente Jaime Baza finalmente iba poniendo también criterios y explicando de alguna manera por qué se va corriendo los plazos. Recordemos que la Convención Constitucional tiene un total de 52 semanas de trabajo, que son prorrogables. Todavía el vicepresidente Baza no se aventuraba y consideraba que era prematuro pensar en ya tener claro que se va a prorrogar este tiempo, pero ya apuntaba a que a comienzos de octubre se entraría ya de lleno a discutir los puntos en concreto de esta nueva constitución. En definitiva, un periodo de instalación que podrá tardar entre 10 y 11 semanas, lo que es, por supuesto, como dijo Jaime Baza ayer en la sesión del pleno, una carrera contra el tiempo, aunque ya está especificando que para la primera semana de octubre debería haber. Ante eso, Jaime Baza decía que hay un balance positivo, dice: creo que vamos bien. Una de las ventajas y desventajas al mismo tiempo del cargo que yo tengo, Elisa Loncón, es que no estamos metidos en las comisiones, pero estamos viendo su desarrollo simultáneamente. Creo que se ha logrado cierta inercia institucional donde la institución funciona y lleva sus procedimientos adelante con independencia de la voluntad de las autoridades, decía durante la mañana el vicepresidente de la Convención Constitucional.
12:23, a la espera de que se intensifique el sistema frontal, ya hay aludes de barro producto de las primeras precipitaciones, esto en la comuna de San José de Maipo, y que provocó la restricción de tránsito en el camino hacia el embalse del Yeso. Parte de la carretera se encuentra inundada por el barro que baja por las laderas, manteniendo el tránsito cortado para vehículos que en el fondo no sean 4x4. La plataforma Transporte Informa recomendó evitar transitar por la ruta debido a que con el pasar de las horas habrá una intensificación de las lluvias. Así que la delegada presidencial de la provincia Cordillera manifestó que la ruta 455 es un camino lateral que se encuentra con restricciones. Durante el fin de semana estuvo cerrada por trabajos preventivos relacionados a estas precipitaciones, pero es parte de lo que se podría generar producto de esta lluvia que se avecina. En estos momentos, precipitaciones muy poco, son chubascos más bien aislados en los que hay en algunos sectores de la capital, pero se espera que con el transcurso de las horas empiece a intensificarse. De hecho, el director de la UNEMI señaló que es hay probabilidades de que se produzcan remociones y deslizamientos por este sistema frontal en el centro y sur del país, según lo que explicaba. Y además dijo que se estima que se concentren en este periodo de el miércoles hoy día en la noche hasta la madrugada del jueves entre 20 a 30 milímetros de agua caída. Previamente el organismo ya había advertido de esta situación respecto a la zona precordillerana y cordillerana, pero claro, ahora este anuncio se hace más latente cuando quedan pocas horas para que debería llegar este sistema frontal de manera más fuerte. Desde la Dirección Meteorológica de Chile señalaron que es muy probable que la concentración de la precipitación sea con isoterma cero en torno a los 2000 metros, y eso también puede condicionar algún problema. El Servicio Nacional de Geología y Minería considera que la probabilidad de ocurrencia de remociones en masa, tales como flujos de distritos, que son los aluviones, deslizamientos o caídas de roca, es de carácter bajo en Coquimbo, alto entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, y moderado entre el Maule y los Lagos, según detalló el director del organismo. Así que todos los ojos están puestos en este sistema frontal que, como les comentaba, debería intensificarse entre la tarde-noche del día de hoy hasta la madrugada de mañana jueves.
Otra información importante, hoy durante la mañana hubo varios problemas en metro, varias estaciones del metro de Santiago que estaban paralizadas. Había problemas específicamente en la línea 6 en varias estaciones, sin embargo esto ya fue restablecido, el servicio en esta línea. Recordemos que había problemas especialmente en las estaciones Biobío y Ñuble, que dejaron de estar operativa durante la mañana, lo que generó un problema de taco bien importante, y claro, se informó que ya esto quedó totalmente establecido. En ese minuto, no, de hecho solamente estaban disponibles las estaciones Cerrillo, Franklin y Estadio Nacional, y hubo que poner ahí un buses de contingencia del Transantiago que proporcionaran algún tipo de movilización a los afectados. Sin embargo, ya queda totalmente disponible la línea 6 del Metro de Santiago.
12:26, al parecer el ministro vocero de gobierno está dando luces de lo que podría ser el 18 de septiembre a esta hora de la tarde, a ver si podemos...
Fondas o no fondas, dice.
Fondas o no fondas, que ya se sabe que no hay fonda. Escuchemos.
Claro, pero es pequeñita.
Por supuesto.
No. Ay, no lo encontramos a tiempo, pero está hablando de el 18 de septiembre. Recordemos mañana, que desde el Ministerio de Salud están haciendo un plan.
Mañana aparece, ¿no? Mañana
en el balance.
Se dice que está permitido y que no. Podría, claro, y se habla de fondas barriales.
Claro, ese es como muy locales, chiquititas, ¿no?
Con aforos bien restringidos. Ahí obviamente el concepto habitual de fonda y ramada no entra porque... Por los aforos es bien complejo para los fonderos mismos.
Claro, y pese a que tengamos buenos números en el fondo en comparación con meses anteriores, la preocupación por la variante Delta podría ser uno de los puntos de por qué no tendríamos celebraciones de fiestas patria como años prepandemia.
Claro, pero ya estamos como todos muy asumidos de que va a ser un 18 no como el primero, no como el del año pasado que estuvimos encerradísimo, pero sí también con ciertas precauciones, con cosas más bien familiares, pequeñas, respetando los aforos en las casas, etcétera, con harta responsabilidad para evitar de nuevo problemas más graves.
El asado no va a faltar.
El asado no va a faltar, no puede faltar.
Para los que les gusta la carne.
Exacto, sí. De a dos, de a uno, de a cinco.
Aunque la parrilla ahora se pone en verdura.
Entra de todo.
Parrilla vegana, dices tú.
Sí, soy un poquito extremo ahí, pero respeto. Soy un parrillero tolerante y acepto.
Dejas el espacio.
Dejas espacio, ¿no? Eso es una batalla. El espacio para la verdura. Aunque van ganando.
El espacio, chiquitito el espacio. Vamos de a poco.
Mira, más lo que se quejan por los espacios, pero igual todos terminan comiendo las verduras así. Eso es un clásico.
El pimentón con huevito, yo lo veo ya ahora en todas las parrillas. Antes estaba, pero.
No, Nico Vial dice que no.
No, bueno. Uy, un talibán. Bueno, mala semana para decirlo.
Recordemos la pregunta.
Sí, le recordamos la pregunta para que voten en nuestras redes sociales. Hoy fue el último debate de los candidatos presidenciales de Unidad Constituyente para la consulta ciudadana de este sábado. ¿Por quién votarías? ¿Por Yasna Proboste, por Carlos Maldonado o por Paula Narváez? Vota en nuestras redes.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En agosto se celebra el Mes de la Minería, industria que se destaca por ser el motor de la economía del país y que se ha propuesto migrar hacia formas más sostenibles de explotación. Desde la Subsecretaría de Minería en Chile han declarado una alta intención de impulsar los cambios necesarios para conseguir un rubro cada vez más eficiente en sus procesos y que a su vez mejore su competitividad asumiendo el desafío medioambiental que la industria requiere. Propiciar el uso de energías renovables no convencionales, disminuir la huella de carbono y el uso de agua son parte de las propuestas que ayudarán a lograr una minería más sostenible y resiliente. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta? Por los viernes de series. Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de clínica alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
10.000 niños, niñas y jóvenes de la Protectora de la Infancia hoy pueden sonreír porque tienen una gran esperanza. El que tú puedas ayudarles a seguir iluminando sus sueños. Dona hoy en nuestra colecta digital Sueños de Esperanza en esperanza.protectora.cl.
De regreso en Ahora en Duna, Carla 89.7, es momento de revisar noticias del deporte, por supuesto, con nuestra Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Fran.
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Oye, les traigo hartas noticias, unas buenas, otras no tan buenas.
A ver.
Uy, ¿y usted?
A ver.
No, la primera es que hoy día se oficializó que el Grand Prix de la Fórmula 1 de Japón fue cancelado. Esta carrera está originalmente estipulada para el fin de semana del 8 al 10 de octubre en el circuito de Suzuka, que también estuvo suspendida el año pasado debido a la pandemia. Y este miércoles la organización también confirmó que se había cancelado debido a el aumento de casos de COVID-19 en el país, a pocas semanas de que se haya realizado los Juegos Olímpicos de Tokio y a pocos días de que se realicen los Juegos Paralímpicos en Tokio también, que comienzan la próxima semana, el 24, si no me equivoco. Entonces, esto es un golpe fuerte para la Fórmula 1 porque complica la progresión de las carreras también las siguientes, porque habría que trasladar la carrera programada en Suzuka al Reino Unido. Esa es una opción, pero esto implicaría cambiar de fecha el Grand Prix de Turquía y a su vez el reemplazo del Grand Prix de Singapur, que también es cancelado. Y esto complica porque los viajeros que vienen de Turquía tienen que hacer cuarentena obligatoria cuando lleguen al Reino Unido, un problema bastante importante para la organización de la Fórmula 1. Sin embargo, ellos aseguraron hace pocos minutos en un comunicado que confían en que van a poder sacar adelante la temporada. Ya se han disputado las primeras 11 carreras de un calendario que originalmente tenía 23 citas, y con la cancelación de Japón, que iba a ser la 17ª, y la de Australia, dejan al Mundial de la Fórmula 1, que son todas estas carreras, con 21 grandes premios en vez de 23 como estaba originalmente organizado. Así que sigue pegando fuerte la pandemia, sobre todo la Fórmula 1, un campeonato que fue el primero en regresar, el primer deporte en regresar cuando se empezaron a levantar un poco las restricciones de la pandemia, ocupan burbujas sanitarias muy, muy estrictas. Sin embargo, igual se han visto afectadas en este tiempo por el aumento de la pandemia en otros países. Así que eso para los fanáticos de la Fórmula 1, que nuestros auditores sé que son muchos, el Gran Premio de Japón no se va a disputar.
Oye, estaba leyendo que, claro, ellos en Japón están preparándose, lo que tú decías, para los Paralímpicos, que son ahora
la próxima semana,
el 24 de agosto, y que están tratando de sortear la situación epidemiológica porque están con la peor ola del coronavirus que han vivido desde la llegada del COVID-19. Entonces su situación sanitaria es súper complicada, claro, especialmente por la variante
Delta. La diferencia entre
que suspendan todo.
Sí, y la diferencia entre organizar unos Juegos Olímpicos y organizar un campeonato de Fórmula 1 es que, a pesar de que ambas competiciones mueven mucha plata, uh-huh, organizar unos Juegos Olímpicos implicaba dinero gubernamentales, donaciones a los estados que organizan, había muchos acuerdos involucrados. Organizar un Grand Prix de la Fórmula 1, si bien también involucra mucha plata, uh-huh, también hay derechos televisivos, hay acuerdos con menos personas.
Claro.
Con menos marca, entonces es más fácil tomar una decisión así que como haber suspendido los Juegos Olímpicos, algo que estuvo hasta el último momento cuestionado, pero lo habíamos conversado, había que conversar con muchos actores, ponerse de acuerdo, devolver plata que no tenía el Estado de Japón para devolver, así que yo creo que también esa es una de las razones por la que se toma una determinación ahora con el Grand Prix y no se hizo y no se ha hecho con los Juegos Olímpicos.
Claro.
Bueno. Oye, en noticias de deportistas chilenos, Joaquín Niman regresa a la competencia luego de haberse tomado una semana de descanso tras haber competido en los Juegos Olímpicos de Tokio y de haber finalizado en el FedEx St. Jude Invitational, donde finalizó 54 del campeonato. Lo va a hacer en el The Northern Trust en New Jersey, donde compartirá salida con el número 2 del mundo, Dustin Johnson, defensor del título actual también de este torneo. Este torneo del PGA Tour es el primero de los 3 playoffs de la FedEx Cup que se va a jugar este jueves, quiero decir. Se juega en el Liberty National Golf Club de Jersey City, en Nueva Jersey, y reparte $9.5 millones en premio. Mañana sale pasado el mediodía a las 12:44 hora chilena en uno de los últimos grupos de la competencia, como les decía, con el número 2 del mundo, Dustin Johnson, y también con el estadounidense Stuart Sink. Transmite ESPN a partir de las 2 de la tarde. Niman tiene horario de salida un poco antes y también se puede ver online a través de la página web del PGA Tour. Además, otros latinos a seguir en este campeonato: Sebastián Muñoz, Jonathan Vegas, Carlos Ortiz y Abraham Anser, que regresa con la frente en alto tras haber ganado su primer título del Tour hace poco más de una semana. Así que para los fanáticos del golf y de Joaquín Niman, este jueves comienza nuevamente la actividad y se puede seguir. Y Sami Reyes, que ayer hablábamos que seguía en carrera para poder ser parte del roster final del Washington, tuvo un traspié porque entrenando se pegó en la cabeza, y la NFL, la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos, es muy estricta con los golpes en la cabeza debido a la historia que hay respecto a exjugadores que terminan con lesiones bastante graves y secuelas tras haber sido futbolistas profesionales. Está en un protocolo de conmoción, así lo dijo su entrenador Ron Rivera, que dijo que no va a poder jugar. Es muy estricta la NFL con esto, y dependiendo la gravedad de la lesión es la cantidad de semana que está fuera. Si es que su lesión, que todavía no se sabe, no es tan grave, seguramente va a poder estar nuevamente con el equipo después del partido de este viernes, jugar el Washington Football Club ante los Cincinnati Bengals. Y se le complica la cosa porque quedan 3 fechas de la pretemporada para que el técnico de una lista de 78 jugadores, si no me equivoco, 80, perdón, baje a 53, se pierde un partido que es muy importante porque ahí es donde los ven. Así que va a poder, si es que todo sale bien, va a poder recuperarse durante esta semana, entrenar la próxima y el 28 de agosto poder jugar ante los Baltimore Ravens, que es el último partido de exhibición de la pretemporada, antes de que el 31 de agosto se conozca el plantel definitivo de 53 jugadores. Así que se le pone cuesta arriba a Sammy Reyes, pero nada imposible, y el entrenador sabe que está fuera por una lesión que seguramente lo va a tener en cuenta. Y Cristian Ganín cayó hoy día en primera ronda en el Master 1000 de Cincinnati. Recordemos que Cristian Ganín está número 20 del ranking ATP. Cayó en la primera ronda ante el local Tommy Paul, que es 56 del mundo. Fue un partido bastante acontecido porque se tuvo que suspender debido a las lluvias. Cayó ante un rival que venía de las quali. Iba el primer set, logró revertir un 3-0, finalmente ganó ese 6-4 y después cayó 6-3 y 6-4 en un partido que duró 22 horas y 24 minutos. Pero hay un dato importante más allá de que haya perdido. Este año Cristian Garín no ha podido ganar en cemento, una superficie que no le acomoda. Recordemos que él es un jugador que se adapta mucho mejor a la arcilla, y esto preocupa un poco porque en septiembre se va a jugar el US Open, el último Grand Slam de la temporada, donde el año pasado perdió en segunda ronda en 5 sets ante el kazajo Mikhail Kukushkin, que hoy es 130 del ranking ATP. Así que está difícil para Cristian Garín, que últimamente ha sido bastante criticado luego de que no decidiera no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, y sigue con una mala racha. Y en la selección chilena masculina y femenina también tengo
novedades.
Alexis Sánchez no es el único que enciende las alarmas en La Roja, porque hoy día el Flamengo informó que Mauricio Isla está complicado. El lateral del Flamengo va a ser baja hoy día para el duelo ante el Olimpia de Paraguay por la vuelta a los cuartos de final de la Copa Libertadores, un partido que se juega hoy día a las 6:15 p.m. Según el club, informó que Isla sintió un dolor en la parte posterior del muslo derecho. Le hicieron los exámenes, no hay lesión, pero sí hay fatiga muscular. Preocupa porque a principio de mes de septiembre son las clasificatorias para el Mundial de Qatar, y como él mismo dijo, los viejos rockeros, como dijo él en sus live durante la Copa América, sí, están medios complicados en la previa de los Juegos Olímpicos. Y Christian Endler hoy día podría debutar con el Olympique de Lyon femenino, en el equipo que acaba de fichar, a las 20:30 horas, porque se van a medir ante el Barcelona en un torneo amistoso que se llama Women's International Champions Cup. Se juega en Estados Unidos, juegan 2 equipos estadounidenses y 2 equipos europeos. Se enfrentan los europeos, se enfrentan los estadounidenses. El que gana de cada llave juega la final. Es un partido, que un campeonato que dura 2 días, un torneo amistoso, cortito. Y podría debutar, aunque no se sabe, porque en la nómina hay 3 porteras, incluida Endler.
Ay, ojalá le funcione.
Ojalá pueda debutar.
Ya pues, Fran, muchas gracias. Nos vemos.
Que estén muy
gracias,
bien.
Gracias, chao, Fran. 12:42, revisamos noticias internacionales, porque a través de una pequeña declaración pública, Emiratos Árabes Unidos confirmó que el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, se encuentra en su territorio junto a su familia. Recordemos que él salió del país luego de que el talibán tomara Kabul, que era la última zona que les quedaba al talibán para poder controlar Afganistán. Según lo que señala este comunicado corto que envió Emiratos Árabes Unidos, que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional ha dado la bienvenida al país al presidente Ghani y a su familia por motivos humanitarios. La noticia de su salida el domingo fue confirmada, recordemos, por el negociador jefe del gobierno afgano con los talibán, Abdul Abdullah, a quien se ha dirigido ya como expresidente. Abdullah, designado como jefe del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, transmitió un mensaje de calma y espera que este día y esta noche tan difícil, dice, para el país pasen pronto y que la gente vea días de paz, según un video recogido por la cadena afgana Tolo News. Luego el mandatario realizó un discurso a través de las redes sociales donde explicó que decidió escapar del país para evitar un baño de sangre. Los talibanes ganaron, ahora son responsables del honor, de la posesión y de la autopreservación de su país, dijo Ghani, ya salido desde la presidencia de Afganistán, luego de que, como les comentaba, el talibán lograra controlar Afganistán y principalmente Kabul, que es su capital. Bueno, y esto a propósito de la crisis tremenda que se está viviendo en Afganistán, esto es, bueno, esperanzador por lo menos, porque una periodista de la agencia AFP en Afganistán hoy día reportaba al mundo que en una ciudad de Afganistán, en Herat, hay imágenes de estudiantes, mujeres, niñas, digamos, volviendo a los colegios, luego de que se suspendieran las clases a propósito de la llegada de los talibanes a varias zonas de Afganistán y evidentemente el riesgo de que, al igual que los años 90, los talibanes impusieran medidas muy estrictas en contra de las mujeres. Una de ellas es prohibir el ingreso a clases. Sin embargo, en las vocerías internacionales que han hecho los líderes talibanes están diciendo que esta vez vuelven con diferencias, que sí van a permitir que las niñas puedan estudiar, y por lo tanto esta imagen de las niñas volviendo a clases con sus velos blancos y sus túnicas negras en la ciudad de Herat ha generado algún tipo de esperanza. Según contató esta periodista de la agencia AFP, las estudiantes han ocupado sus pupitres y han continuado sus clases con normalidad, lo que genera cierto grado de tranquilidad. Queremos progresar como otros países, esperamos que los talibanes mantengan la paz, decía por ejemplo una de las estudiantes consultadas por esta periodista en esta localidad de Herat. La directora de la escuela, por ejemplo, dice que las alumnas vienen a clases con normalidad, afortunadamente los exámenes están retomándose, se han continuado. Yo les decía que ha habido vocerías internacionales de los portavoces de los talibanes, uno de ellos Suhail Chahin, que es el que más ha hablado sobre el tema, y él ha asegurado que miles de escuelas ya están abiertas, algo que no necesariamente está comprobado porque no está toda la información desde las distintas ciudades de Afganistán. Cercana a la frontera con Irán, Herat ha sido siempre una de las ciudades más cosmopolitas de Afganistán en comparación con otras regiones del país que son bastante más conservadoras y por lo tanto es una zona más famosa respecto de la educación, de la cultura, del arte, etcétera. Los talibanes, que en los años 90 impusieron un régimen que fue del terror, especialmente muy duros con las mujeres, insisten en que ahora van a ser más respetuosos, que las van a dejar incluso trabajar dentro de las reglas que marca el Islam, aclaran, y que diversos portavoces han asegurado que las mujeres no van a tener incluso la obligación de llevar el burka, algo que hasta ahora no se ha visto, y que se buscará otro tipo de vestimenta para ella. También se ha garantizado que las niñas van a poder recibir educación de la primaria a la universidad.
12 de la tarde con 46 minutos, y en ese tema hay reacciones de todo tipo, de organismos internacionales, de líderes internacionales, y entre ellos el primer ministro británico Boris Johnson, quien habló ante el parlamento de su país en una sesión dedicada justamente a la crisis en Afganistán. Dijo Boris Johnson que van a juzgar ese régimen en función de las opciones que tome, por sus actos y no por sus palabras. Un poco con lo que comentaba la José también sobre lo que está transmitiendo el régimen talibán y la incertidumbre sobre si efectivamente es cierto que hay un cambio o no. Vamos a juzgarlo por su actitud ante el terrorismo, el crimen y las drogas, y también en función del acceso humanitario que brinde y del derecho de las niñas a recibir una educación, dijo el primer ministro británico ante los diputados. Ello luego que se dieran estas conferencias de prensa. Johnson se enfrentó a las críticas de varios parlamentarios, entre ellos muchos de su propio partido conservador, sobre las caóticas evacuaciones de Kabul y el desarrollo de la situación en Afganistán. Dijo, lo que no es verdad es decir que el gobierno del Reino Unido no estaba preparado o no anticipó esto, que informó Johnson de la difícil operación logística para evacuar a los nacionales del Reino Unido que se estuvo preparando, apuntó, durante muchos meses. El primer ministro dijo además que tras las conversaciones con otros líderes occidentales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los aliados habían acordado que sería un error que cualquier país reconociera cualquier nuevo régimen en Kabul de forma prematura o bilateral. En su lugar, los países que se preocupan por el futuro de Afganistán deben trabajar para establecer condiciones comunes sobre la conducta del nuevo régimen antes de decidir juntos si lo reconocen y en qué términos, dijo en el Parlamento británico Boris Johnson.
12:48, cambio de tema, los llevo al ámbito sanitario porque Estados Unidos ya tiene fecha para comenzar a aplicar esta dosis de refuerzo, la tercera dosis, y va a ser a partir del 20 de septiembre. Esto lo anunció el presidente Joe Biden durante esta jornada junto a expertos y también junto junto a médicos. Y lo que buscan básicamente con esta dosis, esta tercera dosis, es generar una mayor inmunidad frente a la variante Delta, que es una variante que está presente en gran parte del territorio estadounidense hoy en día. El plan solo se va a aplicar por ahora a las vacunas Pfizer y Moderna, pero prevén que todos los estadounidenses reciban una dosis de refuerzo 8 meses después de recibir la inyección. Todavía no se sabe bien, no está claro qué va a pasar con las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson. Se están revisando los datos y van a anunciar los planes ya la próxima semana. Según lo que explicaban desde la Casa Blanca, es que los datos disponibles dejan muy claro que la protección contra la infección SARS-CoV-2 empieza a disminuir con el tiempo tras las dosis iniciales de vacunación. Y en asociación con el predominio de la variante Delta, están empezando entonces a ver pruebas de una menor protección contra la enfermedad leve a moderada con el transcurso de los meses. Y es por eso que deciden que después de 8 meses de haberse puesto la última vacuna, en el fondo completar el esquema de vacunación, es necesaria una dosis de refuerzo. Esto lo anunció, como les comentaba, el presidente Joe Biden, pero también Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dice que va a ser una inyección de refuerzo para maximizar la protección inducida por la vacuna y prolongar, por supuesto, también su duración. El plan está sujeto, en todo caso, a la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que se espera que en las próximas semanas lo haga, según explica hoy en día The Washington Post, pero ya se anunció por lo menos esta fecha, solo queda la aprobación, pero sería más que claro que esa dosis va a comenzar a aplicarse.
Está todo el mundo con la tercera dosis, la Organización Mundial de la Salud insiste en que no es necesaria la tercera dosis, y además, obviamente, insiste en su llamado a ser solidario con los países que están muy atrasados en el proceso de vacunación y permitir que sí tengan más dosis. Bueno, hoy día habló de nuevo sobre el tema de la Organización Mundial de la Salud, dijo que los datos actuales no muestran que sean necesarias las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 y añadió que las personas más vulnerables del mundo deberían estar completamente vacunadas antes de que los países más ricos inyecten sus dosis de refuerzo. La OMS hizo los comentarios justo antes de que el gobierno de Estados Unidos dijera que lo que tú planteas, que planea poner vacunas de refuerzo a disposición de todos los ciudadanos. Nosotros ya empezamos con las vacunas de tercera dosis y a partir del 20 de septiembre en Estados Unidos, por el temor en todo el planeta de la variante Delta. Una científica de la OMS, que es Somuya Swaminathan, dijo en una conferencia de prensa en Ginebra que creemos claramente que los datos actuales no indican que se necesiten refuerzos, planteaba ella a propósito de esta tercera dosis. Además, otro asesor principal de la OMS decía que en referencia a las vacunas de refuerzo que se administran en los países de altos ingresos, hay suficientes vacunas en todo el mundo, pero no van a los lugares adecuados en el orden correcto. Se deberían administrar las dos dosis a los más vulnerables en todo el mundo antes de administrar los refuerzos a los que están totalmente vacunados, dijo, añadiendo que estamos muy, muy lejos de eso. Claro, lo que insiste la OMS es que nunca se va a terminar con la pandemia, si es que los países más pobres no están vacunados con las segundas dosis. Entonces, como que se plantea un poco que si países como Chile, como Estados Unidos, esta comparación es increíble, pero como nosotros empezamos el proceso de vacunación de tercera dosis, estamos en esa lista. Entonces, lo que insiste la OMS es que no sacamos nada con que los países que tengamos más posibilidades, vacunemos tercera dosis. Si hay otros países, como por ejemplo, no sé, tenemos países que están un poco más retrasados, que están al lado, como Bolivia, no tengan su dosis completa, su segunda dosis, vamos a tener igual problema, porque finalmente somos frontera y no se va a terminar de esta forma con los contagios masivos.
Un llamado muy parecido así al Papa Francisco, él decía la vacuna es lo mejor que nos puede pasar, es un acto de amor vacunarse, pero si es que la vacuna no llega a todo el mundo, bueno, ahí estamos en un problema, así que es un llamado que se está haciendo también por otras organizaciones. Claro. Este problema que hay de que países tienen mejor acceso que otros a la vacuna puede tornarse como un problema realmente.
Oye, y bien cortito, si hablamos de procesos exitosos de vacunación, uno de ellos es el de Israel, pero te da claridad la situación de Israel de que no elimina, no borra la existencia de la pandemia, pese a que te ha ido muy bien vacunando. El caso de Chile también, para qué decirlo. Y esto porque se han sumado nuevas restricciones a partir de este miércoles en Israel. que el martes, de hecho, registró su mayor número de contagios desde enero. El gobierno restableció la obligación de mostrar el certificado de vacunación o test PCR negativo para ingresar a restaurantes, hoteles, museos y bibliotecas y asistir a eventos culturales y deportivos. Hasta hace ya alguna semana no era necesario entregarlo. La medida también se aplica a los lugares de culto que reciben más de 50 fieles. Además, el gobierno restableció en julio, recordemos, la obligación de usar mascarillas en lugares públicos y oficinas cerradas. Ya ayer las autoridades de Israel anunciaron más de 8.700 nuevos contagios, es la cifra más alta desde enero y por ende está, claro, había un efecto de la campaña de vacunación, ha bajado drásticamente el número de casos, sin embargo estos rebrotes empiezan a preocupar y hacen que el gobierno y la autoridad sanitaria de Israel tengan que tomar medidas que ya se habían aplicado en el pasado, pero ahora en el presente hay que nuevamente instaurar.
Oye, y antes de terminar este bloque internacional, quería contarles una noticia relacionada a la ciencia, porque la sonda Parker de la NASA realizó ya el mayor acercamiento al Sol, se pudo posicionar a solo 10,4 millones de kilómetros, uno dice solo 4, o sea, esa distancia es lejísima si lo comparamos con lo que, por ejemplo, podemos viajar acá a la Tierra. Pero considerando el calor que tiene el Sol, claro, es un gran acercamiento. Lo que busca finalmente esta misión, la sonda Parker, es determinar por qué la atmósfera solar es súper caliente, inclusive más que su propio cuerpo. Esa y otras preguntas es la que está buscando determinar esta misión de la NASA, que no se lanzó hace poco tiempo, fue el 2018, pero ya se están conociendo datos sobre esta situación. La sonda solar Parker será la primera aeronave en sobrevolar la corona solar y este viaje va a determinar estructura y dinámica del cuerpo magnético de la corona y va a lograr hacernos entender la dinámica con la que funciona finalmente el Sol y cómo las partículas se van moviendo y van generando este calor que está más por fuera del Sol que en el propio cuerpo. Así que va a ser bastante interesante lo que vaya a salir entonces de estos análisis que se están haciendo. La sonda Parker de la NASA registró el pasado 9 de agosto el perihelio de su noveno acercamiento al Sol, como les comentaba, poniéndose a una distancia de 10,4 millones de kilómetros en la superficie solar. Esa distancia equivale a 14,97 radios solares y coincide con la distancia récord de su último acercamiento más cercano, que fue el 29 de abril. Al mismo tiempo, la sonda también igualó su velocidad de sobrevuelo récord de 532 mil kilómetros por hora. 5 minutos faltan para las para la una.
A ver, hay información del Banco Central con respecto a la economía, al crecimiento en el segundo trimestre, datos bien sorprendentes, 18,1% creció Chile, su economía en el segundo trimestre, anotando su mayor avance desde que existen registros del Producto Interno Bruto, el PIB, del Banco Central. Ojo, porque aquí los factores se vuelven a repetir. Explica el Banco Central de por qué se llega a este 18,1%. Primero que todo, la baja base de comparación. La baja base de comparación aquí es clave. Pero hay otros elementos. Está las ayudas económicas, los retiros de fondos de pensiones y la adaptación de la actividad de los hogares y las empresas a la pandemia. De acuerdo con el documento, el dato del segundo trimestre reflejó la base de comparación del año 2020, un periodo que registró el mayor impacto asociado a la emergencia sanitaria. Además, incidieron las medidas económicas de apoyo a los hogares, los retiros de los fondos de AFP y una mayor adaptación a la economía a las restricciones sanitarias. También se dice que se observa que en el crecimiento trimestral desestacionalizado se registró una variación de un 1% respecto al primer cuarto de 2021. Buena noticia, el informe apuntó también que el segundo trimestre presentó un efecto calendario nulo, así que no hay ni un día hábil más, ni un día hábil menos, así que estamos en igual condiciones, pero las condiciones son distintas considerando que al segundo trimestre del año pasado el tema de las cuarentenas, los índices y por supuesto lo desconocimiento también de lo que había de la pandemia era todo un tema. Tampoco estaba presente el retiro del 10%. Tampoco estaba presente el IFE universal, de a poco se iban entregando bonos o ayudas estatales, pero no en la magnitud en términos de volúmenes que estamos viendo actualmente. Desde el gobierno celebraron la noticia, dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios, están prendidos los motores de la economía con todo. Ya, está bien, pero hay que recordar que ya economistas, expertos técnicos están alertando sobre que este motor vaya a full, que vaya tan rápido, que estén prendidos los motores con todo, como dice el ministro Lucas Palacio. De hecho, durante la semana se destacó una frase del exministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, de que estaban dándose todos los indicios de que esto se iba a sobrecalentar. Entonces, si el motor se empieza a sobrecalentar, tenemos un gran problema, porque cambiar ese motor no es tan fácil. Y ya sabemos que en la jerga automovilística, cambiar un motor es cambiar el corazón de ese auto, que en este caso es Chile. Hago un poco la figura tomando lo que dijo el ministro Palacio, que obviamente celebra, lo ha dicho el ministro de Hacienda también, de este elemento que dice el Banco Central, que nos hemos logrado adaptar a la pandemia, pero factores relevantes, además de la base de comparación, que tiene mucho que ver con la cifra, es las ayudas estatales y, por sobre todo, también los retiros de ahorros previsionales, que han tenido efectos, por un lado, positivos para ayudar a las familias, para el consumo, pero el lado negativo lo vemos en los efectos macroeconómicos, que de hecho van a ser discutidos, espero, me imagino, en el proyecto del cuarto retiro del 10%. Tasas de interés más altas, inflación. O sea, aquí la economía tiene mucho que decir. Se proyectaba, se decía, se avizoraba y finalmente se concretó. Así que ese es uno de los puntos que tiene que ver acá. En el PIB del primer semestre del año, con este dato que yo les doy de 10,81%, cierra con un crecimiento de 8,8%. Buena cifra, pero hay que ir desglosándola, porque ya hay preocupación con respecto a lo que podría ser el que, insisto, con la analogía del ministro Palacios, de que este motor esté con todo. Hay un punto, cuando revolucionas más de la cuenta y tu motor no da tanto, puede haber un sobrecalentamiento, y eso es bien, bien complicado. Así que ponerlo en la mesa para la conversación y discusión.
Una en punto. Tenemos que hacer una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna, pero por supuesto vamos a estar revisando más informaciones, sobre todo lo que va a pasar con el pronóstico del tiempo. ¿Llueve o no llueve? ¿A qué hora empieza a llover? Las precauciones que hay que tener, eso y mucho más, por supuesto, se lo contamos aquí en Ahora en Duna, pero tenemos pregunta del día y queremos que participen.
Se las contamos. Hoy fue el último debate de los candidatos presidenciales de Unidad Constituyente para la consulta ciudadana del sábado. ¿Por quién votarías, Yasna Proboste, Carlos Maldonado o Paula Narváez?
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, la 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Minutos, estamos de regreso acá en Ahora en Duna, la 89.7. Está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias. Quique.
El Ministerio de Salud informó 503 casos nuevos de coronavirus y 18 fallecidos según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,38% y es de un 2% en la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 32.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan hoy a 971, de los cuales 741 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 534 camas críticas a nivel nacional. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó hoy los ejes de su programa de campaña y los colaboradores que tendrá esta. En ese sentido, Kast indicó que su programa girará en el emprendimiento, desterrar el narcotráfico y defender la familia. Y en cuanto a sus colaboradores, está el del ex candidato a gobernador metropolitano, Rojo Edwards, la otra la ministra de la Mujer, Macarena Santelices, y el ex diputado de Renovación Nacional, Harry Jürgensen. La convencional del Distrito 8, María Rivera, anunció hoy su renuncia a la lista del pueblo tras expresar su rechazo hacia las prácticas que se instalaron en la orgánica, las cuales a su juicio se asemejan a las que persisten los partidos políticos tradicionales que buscaban superar. A través de un comunicado, la constituyente señaló que a pesar de criticar a los partidos, la lista del pueblo se transformó en uno y que su camino no iba en el sentido de formar una verdadera alternativa para el pueblo trabajador, sino que cada vez era más burocrático y con menos participación popular. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que los datos actuales no muestran que sea necesaria la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 y añadió que las personas más vulnerables del mundo deberían estar completamente vacunadas antes que los países ricos inyecten estas dosis de refuerzos. Estas declaraciones surgen luego de que el organismo sanitario haya insistido en múltiples oportunidades en que la distribución equitativa de las vacunas es la única manera de superar la pandemia. El gobierno de los Estados Unidos concluyó que la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 disminuye con el paso del tiempo tras recibir las primeras dosis. El documento firmado por varias agencias gubernamentales expresa que la baja en la inmunidad y la presencia de la variante Delta hacen que sea imprescindible la aplicación de dosis de refuerzo a partir de la semana del 20 de septiembre a pacientes que hayan recibido hace 8 meses la segunda dosis. Sin embargo, para partir este proceso falta la confirmación final que tiene que hacer la FDA. James Reyes no podrá estar en el segundo partido del Washington Football Team de este viernes debido a un golpe en la cabeza sufrido durante las prácticas deportivas. El técnico del equipo, Ron Rivera, señaló tras la práctica de este miércoles que el jugador tuvo una contusión cerebral, por lo que deberá cumplir un mínimo de descanso.
Gracias, Quique. Nos vemos. Una con 5 minutos, revisamos informaciones que están pasando en estos momentos. La Cámara de Diputados, el Congreso, está discutiendo privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación de votación, esto para las elecciones que vienen, una iniciativa que, recordemos, fue ingresada en el año 2019 y que tiene un plazo de urgencia, que se cumple ya el próximo 23 de agosto. Este proyecto se funda en la premisa constitucional que dispone el deber del Estado de asegurar el derecho de las personas a que participen con igualdad de oportunidades y va a ser el CERVEL el ente que se va a encargar de asignar a cada elector aquel local que se encuentre más cercano a su domicilio, a diferencia de lo que pasa hoy en día, que uno tiene una circunscripción electoral, pero no necesariamente te toca en el local que te queda más cerca de la casa, y lo hemos visto también por pandemia, esta situación se ha acrecentado. Así que va a ser el CERVEL, como les comentaba, el que va a asignar a cada elector el local que le toca, que esté más cercano a su domicilio, lo que será determinado al momento de la inscripción del elector o con los datos que se tiene actualmente. Otro aspecto relevante de este proyecto es que los cambios van a entrar en vigencia un año después de la publicación, o sea, si es que se aprueba este proyecto en el plazo que se tiene contemplado, igualmente no va a regir para este calendario electoral que se avecina para las elecciones presidenciales de primera vuelta en noviembre y la de segunda vuelta, porque no está contemplado para las elecciones 2021-2022, sería para después. Pero bueno, igualmente se está analizando este proyecto y se espera una discusión rápida. Fueron varios los que han tomado la palabra durante la tramitación parlamentaria, uno de ellos Andrés Longton, que es uno de los que es autor de esta moción, y dijo que hoy día no solo se enfrenta enfrentan a altas tasas de abstención, también le dificultamos la vida a las personas a la hora de ir a votar. Y así se ha dado la discusión, son varios los parlamentarios que han tomado la palabra, por ejemplo, Marcela Hernando del Partido Radical hizo una precisión en torno a los datos que se manejarían tras la actualización correspondiente, dice que el CERVEL y otros organismos del Estado tienen que relacionarse y compartir información de tal manera que las personas no hagan trámites duplicados, burocráticos, costosos y lentos.
1:08 PM. Hoy hubo reporte sanitario del Ministerio de Salud donde se registraron 18 nuevos decesos de COVID-19 inscritos por el registro civil, según la información habitual entregada por el DEIS, el Departamento de Estadísticas de Información en Salud, lo que eleva el total nacional de defunciones a 36.456 personas fallecidas por COVID-19 con PCR confirmado. Además, los organismos pertinentes informaron 19 defunciones. Se informó además de 503 casos en las últimas 24 horas. El miércoles pasado hubo 584, por lo tanto siguen disminuyendo. De los primeros, 399 presentaron síntomas, 84 fueron asintomáticos y 20 sin notificar. Además, los casos activos, es decir, las personas que tienen portando el SARS-CoV-2 y que son capaces de contagiar, quedaron en 4.812, bajando la barrera de los 5.000. Tras 495 días, es decir, desde el 10 de abril de 2020, desde el inicio de la pandemia, que fue ya en marzo del año pasado, el Ministerio de Salud ha reportado el contagio de 1.600.000 personas en total, de las cuales 1.587.000 se consideran recuperadas. De los 26.000 testeos de PCR, se arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas de 1.38%. Era 1.61% hace 7 días. En la región metropolitana fue del 2%, el mismo porcentaje del miércoles pasado.
1:09 PM, lo comentaban en titulares, atrévete a emprender sin barreras, atrévete a vivir en paz, atrévete a desterrar el narcotráfico, atrévete a defender la familia. Esos son algunos de los ejes programáticos que presentó el día de hoy José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, en el marco del lanzamiento de su campaña presidencial, ya con miras a las elecciones de noviembre. También lo comentaba Quique Llávar, en la sede del comando del Partido Republicano, se presentó al equipo que lo va a acompañar en este segundo intento del exdiputado José Antonio Kast para llegar a La Moneda. Entre ellos está el excandidato a gobernador metropolitano y que suena también para una candidatura senatorial a la región, que es Rojo Edwards, la que fuera ministra de la Mujer, Macarena Santelices, y el el diputado Harry Jürgensen, ex Renovación Nacional. Lo que señalaba José Antonio Kast durante esta mañana apuntaba a nosotros no queremos refundar Chile, dijo José Antonio Kast, no queremos una transformación radical, queremos reconstruir Chile, recuperar la confianza, reparar la destrucción política, social, económica, en la cual nos hemos visto inmersos en los últimos años. Son 10 los ejes que van a componer su programa de gobierno, en términos, uno de ellos, como decía, el que se titula, por así decirlo, Atrévete a recuperar la paz, donde José Antonio Kast aseguró que quieren que las personas recuperen su libertad. Esos barrotes que hoy se usan en las casas para protegerse, los queremos usar para crear nuevas cárceles, para que los delincuentes cumplan con las sentencias que le han sido asignadas. Sobre otros temas, decía, vamos a enfrentar y combatir con toda la fuerza del Estado y herramientas legales el narcoterrorismo que hoy asola a la Araucanía. Sobre crecimiento, ahí el título de Atrévete a crecer con fuerza, el segundo concepto que levantó José Antonio Kast en estos ejes programáticos, y señalaba que sus políticas van en favor de las pymes, que van a ser el centro de la acción. Además, también otros temas que siempre ha estado hablando y eran parte de su campaña, en sus anteriores campañas presidenciales, recortar el gasto público, el tamaño del Estado. Decía Kast, se quiere un gobierno pequeño pero fuerte, un gobierno austero y eficiente. Son algunos de los puntos entonces que se entregaron durante esta mañana en el lanzamiento ya de la campaña presidencial de José Antonio Kast. Recordemos que en algún minuto se decía, ¿irá José Antonio Kast a la papeleta, sí o no? Bueno, no fue a la primaria con Chile Vamos, ya era una señal, y él había apuntado que justamente iba a llegar directo como líder del Partido Republicano a enfrentarse a, en este caso, Sebastián Sichel, Gabriel Boric, y quien salga de Unidad Constituyente, y otros candidatos independientes que están esperando alcanzar el patrocinio para estar en la papeleta.
Oye, a propósito de candidaturas presidenciales, hoy día el abanderado oficial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, oficializó la incorporación de la ex subsecretaria ya de prevención del delito, Catherine Martorell, algo que lo anunciamos aquí en Ahora en Duna esta misma hora ayer. El presidente Sebastián Piñera lo confirmaba y finalmente hoy día Catherine Martorell estuvo acompañando a Sebastián Sichel, que regresó a Santiago porque él estuvo en la Araucanía durante estos días y finalmente retornó al comando que está ubicado en la comuna de Las Condes, y ahí el candidato presidencial agradeció la incorporación de Catherine Martorell, dice, de alguien que se ha dedicado a entender e interpretar el país en su rol de subsecretaria y en su rol de mujer líder en Chile. También destacaba que el futuro tiene rostro de mujer en Chile, protagonismo de una generación distinta para el país. Y por su parte, la abogada que estaba en este comando, ahí muy combinados todos con el logo de Sebastián Sichel, que es negro con amarillo, ella aseguraba que fuese subsecretaria del presidente Piñera. Estoy agradecida del equipo del que fui parte, hoy día miro hacia el futuro y lo hago con Sebastián Sichel, decía Catherine Martorell. En esa misma línea, el abanderado respondió a las dudas que apuntaban a que su eventual gobierno sería de continuidad del actual, basados en que ayer el propio presidente señaló al confirmar la renuncia de Martorell que estaban perdiendo una gran servidora pública, pero también están haciendo un aporte para que los chilenos no pensemos que el país termina con las elecciones de este año. El abanderado contestó a estas declaraciones que hizo ayer el presidente Piñera y dijo que creía que esa obsesión de los políticos y de una vieja política de hablar de continuidad o cambio de un gobierno no es entender nada del cambio de ciclo que estamos viviendo en el país. Por eso hizo un gran llamado a madurar a esos viejos políticos respecto de el debate que pone sobre la mesa. Si ellos creen que esto se trata sobre el pasado, creo que no solo van a perder la elección, sino que cada día se van a desconectar más de los chilenos. En cuanto, en todo caso, a la estructura de los roles de campaña, Catherine Martorell va a asumir el rol de vocería, coordinación política con los partidos, y se hará cargo también del programa de seguridad ciudadana dentro de este equipo programático que presentó Sebastián Sichel el día de hoy. Y además se va a dividir con el candidato para hacer giras en el país. Por su parte, Pedro Brown continuará como coordinador de la campaña de Sichel, responsable del trabajo territorial. Y Victoria Paz sigue como coordinadora del programa de gobierno del candidato, así que los ejes, los lineamientos que está mostrando a esta hora el candidato de Vamos por Chile, un candidato más independiente y que así lo ha tratado de destacar durante esta jornada.
1:15 PM, ¿han leído por ahí novedades de Marco Enríquez o Minami hoy día?
Últimas, no. Lo pero que pasa sí, es que podría ser un día clave para
podría, él. Exactamente, podría ser un día importante para Marco Enríquez Ominami y su cuarta eventual candidatura presidencial, porque hoy día, de hecho, está al filo de poder inscribirla o no, porque hoy día se supone que el Tribunal Constitucional resuelve si le devuelve sus derechos políticos y así poder convertirse en abanderado. Mientras se realizan los alegatos de clausura en el juicio oral que se lleva a cabo por el caso OAS, el ex diputado, ex candidato presidencial y fundador del PRO, Marco Enríquez Ominami, está en horas clave para que el Tribunal Constitucional tome una decisión, porque ayer revisaba su requerimiento en el que se busca declarar inconstitucional la norma en que él pierde su derecho a voto solo por estar acusado por el Ministerio Público. La audiencia se había pospuesto por 24 horas a petición del ministro Nelson Pozo, quien solicitó más tiempo para poder solicitar e investigar los antecedentes. Si todo resulta tal como fue su tal como le fue a su ex brazo derecho y asesor Cristian Warner, el exabanderado no tendría impedimentos para aventurarse a una nueva candidatura presidencial, es lo que explicaba de hecho la Tercera PM, donde sí daba detalles respecto de esta decisión que tiene que tomar hoy el TC, que se iba a reunir durante la mañana para resolver una situación que tiene en ascuas a Marco Enríquez Ominami. De hecho, él tiene hasta el 23 de agosto para inscribir su eventual cuarta aventura presidencial y poder sellar así su nombre como candidato del Partido Progresista a la Moneda en la papeleta para noviembre. La resolución del caso, yo les había dicho, se retrasó, se solicita más tiempo para los antecedentes, pero al interior del organismo, según consigna la Tercera, no dicen que no hay plazo que no se cumpla. Durante las próximas horas ya habrá una resolución al respecto. Lo que había reclamado harto Marco Enrique Ominami es que aún no ha sido condenado, por lo que quitarle sus derechos políticos a votar y a ser aspirante a algún cargo de elección popular, en su caso que quiere ser candidato a presidente, contravendría los derechos que le asegura la Constitución. Ahora, en paralelo, se están viviendo en el centro, en el cuarto Tribunal Oral de Santiago, las últimas jornadas del juicio oral en que el Ministerio Público pide 4 años de cárcel como autor del delito de fraude de subvenciones. Esto por sus rendiciones de gastos, recordemos, ante el CERVEL durante su última candidatura, que fue en 2013. Así que hay que esperar si hay novedades con Marco Enríquez Ominami durante esta jornada.
1:18 p.m, lo comentaban en titulares, ¿ah? Hay una nueva renuncia a la lista del pueblo de parte de convencionales. Uh-huh. Estamos hablando de la convencional del Distrito 8, María Rivera, quien es también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esta instancia, quien anunció este miércoles su renuncia a la lista del pueblo, tras expresar su rechazo hacia lo que dijo son las prácticas que se instalaron en la orgánica, las cuales, a su juicio, son bastante similares a las que persisten en los partidos políticos tradicionales que buscan superar. Esta decisión fue informada a través de una declaración pública suscrita por ella y el Comité Ejecutivo del Movimiento Internacional de los Trabajadores. La constituyente María Rivera dijo: vimos que el camino tomado por la lista del pueblo no iba en el sentido de formar una verdadera alternativa para el pueblo trabajador. Así fue como dejamos de participar de los espacios internos, cada vez más burocráticos y con menos participación popular. La lista del pueblo, agrega también en este comunicado, no supo utilizar la tribuna con 27 convencionales independientes para hacer una alternativa política distinta a los partidos tradicionales. No bastaba hablar fuerte contra los partidos políticos, dice María Rivera, si al mismo tiempo no se presentaba un programa distinto y una real organización democrática. La lista del pueblo tanto criticó los partidos tradicionales que terminó intentando transformarse en uno de esos. Es la novena entonces baja que sufre la lista del pueblo con respecto a convencionales de la Convención Constitucional.
Oye, y por último, contarles que estamos a la espera de que se intensifique el sistema frontal. El director del ONEMI de la región metropolitana, Miguel Muñoz, dijo que las lluvias más intensas que afectarán a la zona central van a llegar entre la tarde de este miércoles y la mañana del jueves. O sea, horas aproximadas en que podría intensificarse este sistema frontal, que ya se puede ver en algunas partes de la región metropolitana, por ejemplo, en el Cajón del Maipo. Es que entre las 6:00 y 7:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del jueves deberíamos tener precipitaciones más intensas. Así también indicó que estas precipitaciones intensas se van a registrar en el valle y la precordillera, mientras que para las zonas cordilleranas se pronostican incluso nevadas que irán bajando desde el jueves. Las lluvias iniciarán entonces durante esta jornada. De hecho, fue ayer en la noche que se registró una lluvia, pero cayó cerca de 3 a 4 milímetros de agua. Se espera que vaya aumentando y que puedan caer incluso durante la noche del día de hoy entre 20 y 30 milímetros de agua caída. Así que hay preocupación sobre todo en algunos sectores como en el Cajón del Maipo, donde vimos lo que sucedió en el verano cuando tuvimos esta lluvia inusual y se generaron varios problemas con aludes de barro y problemas con casas que se vieron afectadas producto de esta situación. Así que están haciendo labores de contingencia, sobre todo desde el gobierno, para evitar lo mayor posible que se pueda este tipo de situaciones tan lamentables producto de las lluvias. 1:21.
Y vamos a los resultados de la pregunta del día.
Vamos.
Les decíamos, hoy fue el último debate de los candidatos presidenciales de Unidad Constituyente para la consulta ciudadana de este sábado. ¿Por quién votarías? ¿Saben quién ganó?
¿Quién?
La consulta ciudadana de este sábado, que es como una primaria. Carlos Maldonado, el candidato del Partido Radical, ganó con un 50% de los votos. Le siguen, de hecho, Paula Narváez con un 26% de los votos y muy seguidito Yana Proboste con un 24%.
Mira tú.
Sí, ustedes ya van a votar el sábado, ¿no?
No lo sé.
No lo sabes, estás pensando. ¿Y tú, Nico?
No he podido ver todavía.
En reflexión.
Ya. ¿Tú?
Sí. Está bien. Yo sí voy a votar. Sí, voy a ir a votar.
Muy bien.
Les voy a hacer la misma pregunta todos los días hasta el viernes.
Está bien.
Que le gusta, ya.
Le gusta.
¿Te gusta el deseo?
Te quiero ver si se pone a llover el sábado.
A igual. Ver si vas.
Igual nomás voy a ir. Muy Hay bien. Que ir.
Ya, Nico.
Ya, perdón, voy yo. Tengo algo que decir. Muy importante también, porque Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Nos vamos. Bien, a continuación, cartas notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde.